Son las 9, son las 8 en Canarias, en Herrera en Cope, martes 5 de agosto, y ya es oficial. Netanyahu confirma su intención de ocupar toda la franja de Gaza, incluyendo las zonas donde Hamás esconde a los rehenes israelíes capturados en los atentados del 7 de octubre de 2023. El primer ministro israelí ha convocado hoy a su gabinete para lanzar una operación que rechaza gran parte de la comunidad internacional y también parte del propio ejército israelí, que teme que los terroristas de Hamás usen esto como coartada para asesinar a los rehenes israelíes que aún siguen vivos. Hoy hablamos de vivienda porque Estadística va a publicar el dato de compra-venta que llega después de un mayo en el que las operaciones se dispararon casi un 40% hasta llegar a niveles que no se veían en ese mes desde el año 2007. Y eso que los precios no dejan de subir. Según un portal inmobiliario, la vivienda se ha encarecido en julio casi un 15%, el metro cuadrado cuesta de media casi 2.500 euros. Y ojo al dato, ojo al último movimiento de Bruselas para intentar ablandar a Donald Trump y que reduzca los aranceles del 15% que ha impuesto a los productos europeos y que precisamente si no hay aplazamiento, un nuevo aplazamiento, van a entrar en vigor en dos días. La Unión Europea renuncia a las contramedidas por valor de 93.000 millones de euros que preparó para esta guerra comercial. Tenemos ahora un minuto para la información local.
Herrera en Cope.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 26 grados tenemos en el centro de la capital, donde vamos a llegar a los 39, 40 en otros puntos de la región, como el corredor del Henares. Hay un camión averiado en la M40 a la altura de Coslada, sentido a 2, que deja 3 kilómetros de retención. De hecho, está el carril derecho cerrado. También hay retenciones en la M50 en Perales hacia la A4. En la capital hay un siniestro en la calle de Alcalá, frente al puente de Ventas, en el carril de acceso a la M30 sentido sur, y hay más movimiento en sentido norte entre O'Donnell y Ventas y la entrada por el Paseo de la Castellana. Además, 9 líneas de la AMT han cambiado su itinerario en el entorno de Atocha por las obras de la línea 11 de metro. La mayor parte del Paseo de la Reina Cristina se queda sin servicio en dirección al centro. Los buses circulan por la avenida de Menéndez Pelayo y Ciudad de Barcelona y en sentido inverso van por Julián Gayarre hacia la plaza de Mariano de Cavia. Escuchas Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
La mayoría de jubilaciones pasa inadvertida, salvo para los que la comienzan a disfrutar y para sus familias, que no siempre celebran, eso sí, que el padre o la madre, el marido o la mujer no tengan que ir a trabajar cada día. Pero bueno, eso es otro debate. El protagonista de esta jubilación de la que te hablo es un juez que siempre ha buscado el sentido común dentro y fuera del juzgado, que siempre ha hablado claro dentro y fuera del juzgado, al pan pan y al vino, pues eso. Hasta hace unos días ha sido el titular del juzgado de menores número 1 de Granada y cuelga la toga dejando cientos de sentencias ejemplarizantes. Frente a la mano dura, que en ocasiones es inevitable, ha buscado el ingenio para que el menor que ha cometido un delito cumpla una pena con la que primero reflexione sobre lo que ha hecho y después aprenda a que si vuelve a hacerlo, pues igual la consecuencia es otra, es más grave. Es Emilio Calatayud, un juez cuya jubilación no ha pasado inadvertida aquí en Herrera en Cope. Y para compartir su trayectoria con todos los oyentes, para recordar todas esas sentencias más llamativas y a la vez más beneficiosas para los chicos, está aquí un juez que ha dejado huella en Granada y en la Judicatura de Menores de toda España. Don Emilio, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mejor que estoy mejor que el país. Estoy mejor que el país.
Bueno, lo de la jubilación lo celebra casi siempre el que comienza a disfrutarla. Esto no siempre, lo decía antes, se cumple con quienes rodean al recién jubilado, porque alguno dice, ¿y ahora qué hago yo con mi marido o con mi mujer aquí todo el día en casa? Esto no, no.
También es verdad.
No es su caso, ¿verdad?
No. Yo en mi caso no. Gracias a Dios. Hombre, lo que pasa es que como llevaba un tiempo de baja, pues ya me he ido acostumbrando a la nueva situación.
A lo que no veo yo es a Emilio Calatayud.
Que no ha sido de la noche al día, sino que ha habido un periodo de transición.
Pero no veo yo a Emilio Calatayud yendo a visitar obras, que es un clásico de los jubilados, o metido en un centro social, jugando al tute, al julepe o al juego de cartas que acostumbre.
No, de eso no soy yo.
Bueno, echando la vista atrás, don Emilio, este juez referente o influencer que dirían ahora los modernos, no decidió ser juez por vocación, que eso, como repito, alguna vez es cosa de frailes, y yo diría que de algún periodista también, pero de los de antes. Lo suyo con la justicia, con la judicatura, fue un poco por casualidad.
Pues fue por casualidad. Yo nunca soñé, vamos, ni soñé, ni, como he dicho siempre, la vocación es para los frailes. Yo era un chaval, pues, normal, mal estudiante, y no nunca había pensado ser juez, pero soy juez por casualidades de la vida. Yo estuve de abogado 3 años, porque mi padre era abogado, mi abuelo era abogado, y empecé a ejercer de abogado, y ahora que está esto de las titulitis y de las cotizaciones, pues yo empecé a trabajar de autónomo, de abogado, pagando mi mutualidad de la abogacía, mi colegio. Pero yo, cuando empecé de abogado, pues yo llegué a la conclusión de que ¿cómo voy a convencer a un señor que una cosa es blanca si yo la veo negra? Entonces no me gustaba a mí eso de abogado. Uh-huh. Y entonces, pues después de 3 años, pues dije yo me voy de abogado, que yo no valgo para esto.
Claro, aquellos primeros compases de abogado, sí. Le surge un caso que no deja de tener su miga, porque le tocó defender a un chorizo que había robado una moto, y el robo era lo de menos, sí. lo demás era la vinculación familiar entre el caco, entre el ladrón, sí. y el presidente de la audiencia, creo.
Claro, lo fui a defender y claro, me condenaron porque ¿qué va a ir y roba la moto al hijo del presidente de la audiencia? Pues claro. Entonces, ¿cómo lo iba yo? Vamos, yo intenté defenderlo lo mejor posible, pero no, estaba normal. Entonces, y que no me gustaba a mí la vida de abogado, porque todo el día con los clientes es muy dura, tienes que saber, tienes que tener una agilidad mental y eso. Y luego eso, si yo veo una cosa que es negra, ¿cómo voy a convencer a un señor que es blanca? Entonces no valía yo. Y yo lo que quería era un sueldo fijo, yo no me gustaba la vida de abogado. Y entonces me fui... Volví a Madrid y estuve estuve vendiendo papel en una empresa del papel de ordenadores continuo, y después estuve en los papeles esos autocopiativos cuando ingresabas en el banco y todo eso. Una empresa de San Sebastián, que se llamaba Documentos Track. Y cuando estaba ya, me pagaban mi sueldecillo y mi comisión, pues me llamaron para la mili hacer las prácticas de la milicia universitaria. Y entonces pues tuve que dejar la empresa, tuve que dejar todo. Y empecé en Madrid a tontear con oposiciones, pero desorientado, ¿sabes? Y ya me llamaron a la mili y me tuve que dejar la empresa y todo, y me fui a Hoyo de Manzanares a hacer las prácticas de la mili, de sargento. Y allí pues coincidí con un compañero mío que durante ese tiempo que yo estuve de abogado y eso, pues empezó, preparó inspección de Hacienda, pero suspendió este hombre. Y entonces, desde que el primer día que llegamos, me empezó a comer el coco. Emilio, ¿por qué no nos hacemos jueces? ¿Por qué no nos hacemos jueces? Porque que mi novia acaba de sacar secretaria de juzgado y que van a convocar jueces. Que nos ponemos tú y yo y que la sacamos. Pero yo qué voy a ser juez ni qué historia. Que el hombre que no, me dio la lata 6 meses, que el último día, pues...
¿Y te convenció?
Firmó mi novia la instancia y nos pusimos los dos a apoyar. Y en 8 meses y 10 días, pues me saqué la oposición. Claro,
porque ahí, bueno, junto a la de fiscal, a la de abogado del Estado, me has citado antes la de inspector de Hacienda, no sé si hay alguna más, la de juez es la madre de todas las oposiciones. Ahí o te encierras y estudias, o te encierras y estudias, no hay otra.
Exactamente. Bueno, y esta letra de cortes, en fin, que había oposiciones más duras, pero bueno, que yo me dice el juez como podía haber hecho inspección de trabajo o como podía haber hecho cualquier otra cosa. Y nos pusimos los dos. Y aquí estoy.
Bueno, ahora repasamos.
Yo lo que quería era un sueldo fijo. Punto. Y ya está. Y salió juez, pues venga, pues juez.
De ahí que decíamos antes que fue por casualidad.
¿Eh?
Que ahí, que decíamos antes que fue por casualidad, ahí está la explicación. Bueno, ahora repasamos algunas de esas sentencias ejemplarizantes, pero hay que puntualizar una cuestión, aunque suene a perogrullada. A un joven, a un menor que ha cometido un asesinato, no se le puede condenar sí. a aprender a leer. Primero se lo encierra y luego ya si quiere que aprenda a leer. Y así ha sido con decenas de casos de asesinato y de otros delitos graves que ha juzgado. ¿Se trata, sí. por tanto, de una interpretación determinada siempre que la ley y el tipo de delito lo permita? Insisto, es una obviedad, pero que conviene recordar para entender cómo ha sido su forma de actuar y de entender la ley a lo largo sí. de estos 40 años.
Pues mira, yo sobre todo yo pienso que hay que el sentido común y después conocer las circunstancias de cada uno de los chavales. Porque como me han dicho a mí más de una vez, que no te mande Dios lo que no puedas aguantar. Entonces yo, gracias a Dios, he visto de todo. Pero, claro, en menores el espíritu de la ley era la reinserción o la reeducación. Pero ¿cómo voy a reinsertar a un menor si nunca ha estado insertado? ¿O cómo voy a reeducar a un menor si nunca ha estado educado? Lo tendré que educar o insertar y después reinsertar. Y entonces, pues esa ha sido mi filosofía. Entonces yo, la primera sentencia que puse, que saltó a los medios, porque tiene una explicación, porque yo era juez decano en aquella época, y entonces pues yo hice la... Yo quería, como juez decano de Granada, pues que cuando se dice noticias judiciales, que fuese de verdad. O sea que... Y entonces creamos la secretaria del decanato y yo, que era la misma secretaria del juzgado de menores, como yo era el decano, de que nosotros éramos los que dábamos las filtraciones a los medios de comunicación. Porque es que si no, siempre se dice noticia judicial y nadie sabe quién la ha dado. Entonces yo quise la transparencia. Y entonces hubo una época pues, que no pasaba nada, no había nada. Pues no se había detenido ni a ningún concejal ni nada de nada, no pasaba nada. Entonces la prensa, hombre, danos algo, pues es que no hay nada. Y entonces un día... pues la secretaria del decanato, que era la secretaria del juzgado, pues dice, pues como no digáis que el juez de menores ha condenado a un chaval a aprender a leer y escribir, pues no hay más nada. Pues chicos, salió esa noticia, empezó a correr, y entonces, claro, en ese momento, te estaba ahí hablando del año 88, 89, entonces me empezaron a llamar y entonces... Dije, ¿hablo o no hablo? Si no hablo, pues no hablo. Pero si hablo, pues tendré que hablar con todos. Y entonces me empezaron a llamar y hablé con todos y expliqué la sentencia. Y entonces, pues eso ya empezaron a crear un personaje y aquí estoy.
Bueno, podríamos recordar...
La primera conocida es porque condené a un chaval a aprender a leer y escribir. Y entonces le dije, te doy 6 meses para aprender a leer y escribir. Y dentro de 6 meses te examino. Y entonces, pues en 6 meses aprendió el chaval a leer y a escribir.
Bueno, podríamos recordar
esa es la filosofía de la sentencia.
Podríamos recordar algunas,
entonces,
¿no?
Claro,
como cuando condenó a 100 horas ¿eh? De clases, como cuando condenó a 100 horas de clases de informática a un hacker, que había saltado los ordenadores
claro.
de varias empresas granadinas, o el caso de un chaval al que pillaron trapicheando.
Bueno, y ese, pero es que ese chaval después creó una empresa de seguridad informática. ¿Sabes? O sea, que es que ha sido una jurisdicción muy agradecida, porque como digo yo, los choricillos son muy buenas personas. Hay algunos que son carne de cañón, pero esos son los mínimos. Entonces lo único que hace falta es que maduren un poco. Y entonces, pues, ese chaval que fue de los primeros informáticos tiene una empresa de seguridad actualmente, de informática. ¿Sabes? Pero ¿qué sentido común? Y luego yo he estado rodeado, que no soy yo, yo estaba rodeado de los equipos técnicos y yo conocía las circunstancias de cada uno de los chavales. Y entonces he tenido, gracias a Dios, de todo y me ha dado pues eso un poco de experiencia, del conocimiento del individuo. Porque yo siempre digo que no son delincuentes. Y siempre lo digo en las charlas. ¿Quién de nosotros no ha cometido un delito en su vida? Porque yo he cometido delitos, lo que pasa es que no me han pillado. Como todo el mundo, a mí no me han pillado y soy juez, pero ¿quién no ha cometido un delito en su vida? Como decía yo en la charla, ¿quién no ha conducido mamado alguna vez? ¿Quién no ha entrado en el hipercore y ha robado? Pues todo, lo que pasa es que no nos han pillado y no somos delincuentes. Pero es que hay gente que les pilla. Y luego hay que ver las circunstancias de cada uno de los chavales, por qué ha hecho eso o por qué lleva esa conducta y ya está. Y entonces, como digo yo, la ley de la botella. El que la tira va por ella. Vamos a ver dónde está la botella. Y ya está.
Citaba el caso del hacker. Bueno, digo, la lista es muy larga, ¿no? El caso del chaval que le pillaron trapicheando con pastillas de éxtasis y la condena fue obligarla a visitar un centro de drogodependientes para que comprobara precisamente lo duro que es la reinserción. Bueno, idéntico espíritu educativo tuvo la pena impuesta a un joven detenido con esas pastillas. Luego, condenas a probar la ESO, a asistir a víctimas, a accidentes de tráfico. Podríamos seguir, pero seguro que tiene casos en los que el resultado de la sentencia ha sido... tan gratificante que ha dicho don Emilio, solo por ver a ese chaval rehabilitado, todo esto ha merecido la pena.
Sí, muchos. Por suerte, muchos chavales. Yo, por ejemplo, he tenido chavales que han matado y han matado a su padre, y eso y es guardia civil. Tengo otro chaval que mató a su suegro y es un trabajador impresionante, tiene sus 3 hijos y pa'lante. A mí la mayor satisfacción que me ha dado esta jurisdicción, por eso me quedé de juez de menores, porque yo cuando realmente encontré la vocación de juez fue cuando descubrí la justicia de menores, que además la empezamos nosotros, la primera promoción de jueces de menores. Estamos hablando del año 87, que no teníamos ni ley. ¿Sabes? Que allí no intervenía ni el fiscal, ni tenían abogado, ni nada. Y nosotros empezamos a luchar contra todo eso. Y gracias a Dios tenemos una ley de menores, que ya veremos a ver cuánto dura, pero bueno. Y entonces, pues, teníamos una ilusión y una esta que fue lo que me motivó a mí para decir, bueno, esto de jueces de menores, ¿esto qué es? Pues ya me empecé a meter. Y entonces fue ya cuando dije, yo me quedo aquí. Y me voy a jubilar aquí y me he jubilado como juececillo de menores, que lo que digo que es una pena, porque en este país los que nos dedicamos a los menores somos los menores de, o sea, el juez de menores es el menor de los jueces, el pediatra es el menor de los médicos, bueno, ahora ya están los médicos de familia, el maestrillo es el menor de los catedráticos, y entonces así no pasa. Pero me encantó y es la mayor satisfacción. Entonces eso de que vas andando por la calle, te da un tío muy grande, te toca la espalda. Don Emilio, ¿no se acuerda usted de mí? Digo, pues me voy a acordar. Es que usted me condenó. Digo, verás tú, ¿a qué lo condenado? Pues lo condenado a cualquier cosa. Pues mira, en la época yo he condenado mucho a los chavales a conducir, a sacarse el carnet de conducir. Mucho. Porque, coño, se dedicaban a correr a los policías con los coches. Digo, pero si sabes conducir, ¿por qué no te haces legal? No me doy, don Emilio, es que no. Que 6 meses te doy para que te saques el carnet. Que el carnet era sacarse el teórico, porque ya sabían conducir de maravilla. Te doy 6 meses para que me traigas el carnet de conducir. Si me traes el carnet de conducir, has cumplido la sentencia. Si no, pues te encierro por desobediencia. Pues tengo ya 5 taxistas autónomos, 2 conductores de autobuses, tengo de todo. Y esa es la mayor alegría que te. Es que usted me condenó a sacarme el carnet de conducir. Mira, y me llevaba a mí. De taxista, y además autónomo. Pues verdad, es la mayor satisfacción que puedes tener en esta justicia, que es muy agradecida.
Gran favor le hice.
En mayores, que están mayores, pues mira, no es lo mismo, porque el mayor escarmienta, pero no reinserta. Y te voy a decir un caso extremo, que no puedo decir ni nombre ni nada, hace muchos años, un chaval lo condené por 3 violaciones. Pues hace 2 o 3 años me lo encontré en el mercado de Granada. Me toca la espalda y veo un tío muy elegante, muy bien esto. ¿No se acuerda usted de mí? ¿Cómo voy a acordar si yo llevaré juzgado 26.000 chavales? Bueno, yo me voy a acordar. Y entonces me dijo el nombre. Me dio el nombre y dijo, adiós. Pues este lo condené por 3 violaciones. Pues actualmente es profesor de Derecho. Está casado y tiene sus 3 hijos. Pues, ¿qué me dice? Pues ya me dije, ya me ha alegrado el día. Ya está, esa es la mayor satisfacción que he tenido como juez. Que los chavales que has condenado, pues te dan las gracias con el tiempo.
Ya lo creo.
Bueno, y aunque no está permitido dar un taco, decir un taco, una vez me llamaron la atención en la televisión, y si quieres te digo hasta la cadena, que no le voy a decir. ¿Qué le llaman a usted? Digo, a mí me llaman hijo puta todos los días. Y hombre, don Emilio, no se puede decir estas cosas. Digo, pero si es que es lo que me llaman. Si yo decía a un chaval 3 años, 5 años, no me va a llamar guapo. Pero la alegría es que después de esos mismos te dan la gracia. Y esa es la mayor satisfacción que he tenido yo en mi carrera de juez.
Estamos hablando con el juez Emilio Calatayú, que es un granaíno de Ciudad Real o un manchego de nacimiento, pero con arraigo en el Albaicín. Y escuchándole hablar de menores, de cómo formar a un delincuente también, que tiene un buen decálogo, podría llevar a pensar que usted fue un niño y un adolescente modelo, que ya nos ha dicho que no fue así. Le voy a hacer una pregunta porque ya nos están escuchando muchos padres hasta ahora. ¿Un bofetón a tiempo o un azote a tiempo es una victoria?
Hombre, el problema del azote o de tal es darla en el momento justo con la intensidad adecuada. Ese es el problema. Pero vamos, mi padre debería de estar en cadena perpetua revisable. Pero ahora es que vamos, yo creo que sí, una victoria a tiempo. Pero en el momento justo con la intensidad adecuada. Lo que pasa es que ahora mismo no se puede hacer eso. Claro, pero así estamos. Así está. Yo no tengo ningún trauma, ¿eh? Ahora, yo soy lo que soy, gracias a mi familia, a mis padres, y luego, sobre todo, también al entorno de chavales, de amigos que yo tenía. Porque yo, a mí me han dado por todos lados. Yo estuve en Campillo cuando Campillo era un reformatorio de niños pijos. He estado, me castigó mi padre también a un taller, a un mecánico. En fin, yo he sido un desastre de estudiante, no me gustaban los libros, a mí nunca me ha gustado estudiar. Y mira, he llegado a ser juez. Y hay otros que llegan a ministro y no tienen nada, ¿qué le vamos a hacer?
Le quiero preguntar una cuestión que también se la hacen muchos padres. ¿Qué hacemos con los móviles, don Emilio? ¿O ya no hay solución y nos tenemos que tragar que nuestros hijos pasen horas y horas delante de una pantalla? Porque hace 20 años, incluso algo más, que yo le entrevisté en Guadalajara, en la provincia en la que, por cierto, su padre fue gobernador civil, y en aquella charla ya me advirtió de lo que podía ocurrir y ha terminado ocurriendo con los móviles. Estamos hablando de hace más de 20 años. ¿Ahora ya no tenemos solución?
Claro. Yo creo que ya hemos llegado tarde. Un móvil, yo siempre lo he dicho, los móviles es una droga. Y yo siempre lo decía en las conferencias. Yo nunca le daba a mi hijo un bisonte. Bueno, a lo mejor la gente no sabe ya lo que es un bisonte. Un celta. Nunca se lo he dado. Y yo estoy harto de ver a padres que para que el niño no les dé la lata en la cervecilla, pues le sacuden la pantallita del móvil con 2 anillos o 3 anillos. Entonces es una droga. Segundo, es un instrumento para cometer delitos. Y tercero, es un instrumento muy peligroso para ser víctima de delitos. Entonces, lo que me parece absurdo es que el regalo estrella de los fines de curso, de las comuniones, de los Reyes Magos, pues sean los móviles de última generación. Entonces, una pena, y así nos va, que ya tenemos pues todos los problemas. Estos son adictivos, es un instrumento para cometer delitos y es un instrumento para ser víctima de delitos. Entonces, yo creo que un menor no debería de tener un móvil de estos de internet y cosas de esas, si no tiene por lo menos 14 años. ¿Por qué 14? Pues porque es la de ley de menores en la que se le puede exigir responsabilidad al menor. Pero si quieren tener móviles, que les den un llamacuelga de toda la vida, los que teníamos, los que llegaron al principio, para tener al niño localizado, porque es que ahora todos los padres quieren tener localizado al niño como si fuese el grande Marlaska. Hombre, que no. Toda la vida hemos estado sin móviles y eso de... Entonces así estamos y vamos a peor. Luego los colegios, prohibido prohíban los móviles en los colegios, prohibido, pero esos son los centros escolares, la educación, pero un chaval no debe tener un móvil, bajo mi punto de vista, que no tenga por lo menos 14 años, por lo menos. Pero bueno, eso está en los políticos.
Estoy aquí acompañado de unos amigos, don Emilio, que le quieren preguntar también, le quieren saludar, pero antes le quiero hacer una última cuestión. Estamos hablando de sentencias ejemplarizantes. ¿Esto ha creado escuela? Sí. ¿Hay jueces que quieren seguir con su estilo a la hora de dictar las condenas?
Hombre, sí. Es que nosotros fuimos los primeros. Nosotros fuimos 22 jueces en la primera promoción. Y sí, están haciendo. Lo que pasa es que nosotros dependíamos mucho, que yo ahí me costó mucho trabajo, de implicar a las comunidades autónomas, después de, en fin, para ejecutar medidas que no fuesen la privación de libertad. Entonces yo he luchado mucho, mucho. Y compañeros también lucharon, pero ya están más o menos las redes, están hechas. Ahora ya cada juez tiene su criterio, en fin. Pero sí se ha conseguido mucho. Tenemos una justicia de menores, que a mí me da miedo, una ley de menores y una justicia de menores, que está dando muy buenos resultados. Ahora, ¿cuánto va a durar esta justicia? Pues no lo sé, no lo sé. Ay, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero me temo que no va a continuar la ley de menores y la justicia de menores como ha vivido estos años.
Le quiere saludar a Alejandro Requeijo, que es periodista del Confidencial. Don Emilio.
¿Qué tal, señor Calatayud? Lo he dicho en un par de ocasiones, ahora en esta última reflexión. Quería preguntarle por qué teme usted que vaya a ser revisada la legislación de menores luego, en ocasiones cuando se produce un suceso especialmente mediático cometido por un menor de edad. Generalmente hay veces que piden un endurecimiento de las penas para menores. No sé si a usted le parece una solución. Y termino. Los expertos en la lucha contra el terrorismo yihadista alertan de un auge de este fenómeno en los menores. Si usted tiene alguna explicación de por qué a un menor le puede llegar a seducir el formar parte de un grupo yihadista.
Porque son menores. Yo tuve una célula durmiente hace años, que lo tuve en un centro de internamiento, y el centro de internamiento lo puse después a disposición de la Audiencia Nacional. O sea que esto no es de ahora. Lo que pasa es que ahora, claro, los medios de comunicación y eso, pues salen noticias constantemente. Y es verdad que los niños a veces cometen delitos gravísimos. Entonces eso tiene una repercusión muy grande en los medios de comunicación, y entonces, pues, como se está polarizando todo, pues la gente pide más penas. Entonces, pues, no me extrañaría que se pase, que no lo sé, pero que endurezcan la ley o que pase a la justicia de adultos, ¿sabes? Y que pase a la justicia de mayores. No lo sé lo que va a pasar. Pero yo creo que la justicia de menores, tal y como nació, que la creamos nosotros, los jueces de menores, pues yo creo que le queda poco. Esa es mi impresión. Ojalá me equivoque, porque es una jurisdicción que merece la pena. Y que estamos sacando todos los jueces de menores, el 80-85% de los chavales que pasan por la justicia de menores no acaban en la justicia de mayores. Y luego tenemos un 15%, un 10% es carne de cañón. O sea, ya justicia, no justicia, estás condenado a ser un chorizo toda tu vida. Y luego hay un 5% más, que depende de la buena suerte, de una buena novia, un buen novio, un trabajo, en fin. Pero el 80% salen los chavales para adelante, gracias.
Le quiere saludar también y preguntar, Luis Ventoso, que es director adjunto del debate.
Sí, señor Calatayud, aquí en España tenemos una serie de jueces que parece que llevasen la pegatina de un partido político en la frente. ¿Usted cree que eso es bueno? Sí. ¿Cree también que es bueno el protagonismo de algunos jueces? A mí como ciudadano, y aquí contradigo un poco su figura, pero me gustaría más tener jueces anónimos que no diesen entrevistas, que no los conociese la gente. Me parece que sería con más, todo más neutral y ecuánime. ¿Qué opina de este fenómeno?
Pues mire, en primer lugar, yo pienso que el estado natural del juez es el independiente. Porque yo siempre lo comento, ¿yo qué he sido? ¿Un juez progresista o un juez, esto, cómo se dice, de los conservadores? ¿Yo qué he sido? Que me lo digan a mí. Ahora, ¿por qué yo salgo a la opinión pública? Porque en aquella época, estoy hablando del año 1988, que empezaba la ley de menores, empezábamos los jueces de menores, yo quería explicar a los chavales qué era la justicia de menores, porque yo iba a condenar a menores. Entonces tenía que informar a los chavales. Y entonces empecé a llamar a colegios que fuesen al juzgado para ver las consecuencias de sus actos. Y entonces cuando empiezan a venir los niños de los colegios, después dije, bueno, si me quedo en los niños y no hablo con los padres, pues no estamos del todo completos. Y entonces empecé a darle charla a los padres diciendo, ojo que un niño se puede meter en un follón. Y entonces así, después ya los medios de comunicación crearon el personaje del juez, y aquí estoy. Pero yo tenía la obligación, o sentí la obligación, de explicar a los menores que había una ley especial y que se les podía poner unas medidas muy graves. Y los padres, las consecuencias de la responsabilidad que tienen los padres con sus hijos, y por eso crearon. Pero el estado natural del juez es independiente, es la independencia. Y yo soy contrario y a lo mejor digo una barbaridad, pero me da igual ya. Vamos, siempre me da igual. Yo soy contrario a las asociaciones profesionales de los jueces, porque son un complemento o un espejo de los partidos políticos. Y no. El juez tiene que estar, no tiene que estar en ninguna asociación. Tiene que ser independiente. Y más cuando se asocia la APM con los del PP, los jueces para la democracia con el PSOE. No. Y yo me toda la vida y he sido juez decano de Granada 8 años y me he luchado contra eso. Pero ¿quiénes llegan a la presidencia del Tribunal Superior? ¿Quién llega a la presidencia de las audiencias? ¿Quién llega al Tribunal Supremo? O los jefecillos de las asociaciones profesionales. Y ya está. Yo soy el número uno, vamos, era el número uno de jueces de menores de España. Al principio estaba previsto incluso una plaza de juez de menores en el Supremo. Al principio, ¿eh? Yo sabía que yo no iba a llegar al Supremo en la vida, vamos, en la vida. Y así estamos. Entonces, mucha culpa se la he hecho yo a las asociaciones de los jueces. Y no hablemos ya del Tribunal Constitucional.
Eso ya es otro debate. Porque, eso es harina de otro costal.
No, pues yo le digo la solución. Bajo mi opinión, ¿eh? Que mis opiniones son discutibles, vamos, completamente. Pues yo siempre digo en la charla, yo no voy a decir nada, porque yo doy mi opinión mientras no... Esto, y mis sentencias son apelables, por lo tanto no voy a decir nada. Pero para mí el Supremo, digo el Constitucional, una sala del Tribunal Supremo, y adiós muy buena.
La última cuestión se la quiere hacer Agustín Peri, que es director adjunto del periódico ABC.
Buenos días, señor Calatayud.
A ver si me la sé.
Y esta breve, que tenemos poco tiempo.
Sí, por eso quería hacerle dos, pero lo voy a dejar en una. Ahora que hablamos de las asociaciones, de los partidos políticos, se vuelve a abrir el melón de la posibilidad de que en España se rebaje la edad legal para votar a los 16 años. ¿Qué opinión tiene?
Pues oye, si quieren democracia y creen en esto, pues bueno, la ponen a 14. Ya ves. No, hombre. Mira, se está legislando sin sentido común. Y voy a poner un ejemplo. Los niños son niños. Y si el artículo 155 del Código Civil dice que los... hijos están bajo la patria potestad de los padres y que la potestad se acaba cuando cumplen los 18 años, yo soy responsable de lo que haga mi hijo hasta los 18 años. Entonces, lo que no tiene sentido es que si un chaval de 17 años, 363 días, comete un delito, tenga yo que ir a acompañar a mi hijo a prestar declaración al juzgado, porque lo ha citado la Fiscalía de Menores o el juzgado, y tenga yo que ir representando a mi hijo, ¿cómo ese mismo niño a los 16 años sin conocimiento ni consentimiento de los padres puede cambiarse de sexo o una niña puede abortar? ¿Eh?
Pues yo creo que
entonces vamos a legislar con sentido común. O sea, pueden abortar sin conocimiento de los padres y no pueden beber alcohol o no se pueden fumar un cigarro. Entonces, ¿en qué país estamos? Vamos a hacer... Entonces, ¿por qué no declara la mayoría de edad para que puedan votar a los 16 años y nos quitan a los padres 2 años de responsabilidad sobre los hijos? Ya está, ¿no quieren aumentar la democracia? Ya está, yo me parece que estuve hace muchos años en Nicaragua y cosas de esas y le daban a los niños de 6 años que podían votar, pues venga, que vote aquí todo. Son niños y son adolescentes. Entonces, si somos mayores de edad a los 18, para lo bueno y para lo malo, ya está. Como le digo yo, tú tienes 18 años, no quieres ni estudiar ni trabajar, aire, a la calle te busca la vida. Punto.
Nos quedamos con lo del sentido común, que es lo que nos falta en tantas ocasiones. Don Emilio Calatayud, que le deseamos una muy feliz jubilación. Podríamos estar hablando con usted mucho, mucho tiempo, pero ya sabe que en la radio es limitado. Lo dicho, que a disfrutar, que ya le toca. Un abrazo, don Emilio.
Pues sí, porque mira, desde el 77 estoy cotizando. Que tenga... ¿Sabe? Y creo... que después de esto no me pedirán los títulos, pero vamos, ahí estará.
Digo yo que no. Que tenga buena jubilación. Un abrazo, gracias. Seguimos.
Un abrazo, gracias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros. Con el mejor servicio y con más maletas. Porque nosotros si incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE no queremos dejar de mirar a lo que está pasando en Gaza. Te contábamos esa última hora, a las 9, Netanyahu ha confirmado su intención de ocupar toda la franja de Gaza, incluyendo las zonas donde Hamás esconde a los rehenes israelíes capturados en los atentados del 7 de octubre. El primer ministro israelí ha convocado hoy a su gabinete para lanzar una operación que rechaza gran parte de la comunidad internacional y también parte del propio ejército israelí. Y luego está Alejandro Requejo, está también ese comunicado enviado al presidente de Estados Unidos. Lo firman cerca de 600 personas, ahí hay exmilitares, ahí hay expolicías, ahí hay también antiguos responsables de inteligencia que piden a Trump que ponga freno a Netanyahu, un freno que, visto lo que hemos conocido hoy, pues queda muy, muy lejos.
Sí, que nadie piense que en esos 600 firmantes son unos patas o personalidades de perfil bajo. Entre ellos hay altos responsables del ejército y altos responsables de la inteligencia, tanto exterior por parte del Mossad como de interior por parte del Shin Bet, que es el encargado precisamente de analizar las amenazas como la que representa Hamas en Gaza. Es decir, que tienen un profundo conocimiento de lo que significa ese grupo terrorista. Fíjate, cuando fue 7 de octubre y empezó la respuesta de Israel, desde el gobierno israelí siempre decían, el objetivo es vencer a Hamas y que no gobierne en Gaza y traer de vuelta a casa a los rehenes. Han pasado 2 años, una guerra larga si atendemos a la historia de los conflictos bélicos en los que se ha visto inmerso Israel, y no se ha conseguido ni una cosa ni la otra. A lo mejor es que el objetivo era otro. Y algo estamos viendo en las últimas horas con ese anuncio del que te estás haciendo eco, Antonio. La guerra para Israel es una derrota, es un fracaso en términos militares y en términos morales. Primero, por el elevado número de víctimas civiles. Segundo, porque Hamas sigue ahí, ha demostrado una vez más una capacidad de supervivencia que ya demostró tras la muerte del jeque Yassin. Ha muerto Sinwar, ha muerto Janilla, ha muerto sus principales líderes, y ahí sigue. No ha desaparecido, sigue imponiendo su siniestra ley dentro de la franja de Gaza. Como digo, continúan los rehenes, siguen 50 en la franja aproximadamente, según los cálculos del gobierno israelí, unos 20 solamente con vida, y además Netanyahu ha puesto en peligro la relación con su socio principal, con Estados Unidos. Y ya acabo. Netanyahu ha traicionado el concepto fundacional del Estado de Israel, que era servir de refugio para todo el pueblo judío, a los que llevaban matando toda la historia, cuando, aupado por sus socios del sionismo mesiánico, han dicho que la prioridad no es traer de vuelta a casa a los rehenes, es decir, abandonarlos, sino reocupar Gaza.
Uh-huh. Agustín Peri.
Aparte de todo lo que acaba de decir nuestro compañero, yo creo que hay una cosa que a mí también me preocupa, es decir, que es ese buenismo un poco absurdo de la comunidad internacional. Evidentemente hay que parar esta masacre, porque en términos humanitarios y también de estrategia es absolutamente, se puede calificar de fracaso 2 años después, pero desde luego la solución ahora mismo no es un Estado palestino. Porque no hay capacidad de que exista un Estado palestino cuando tienes un grupo terrorista que domina una parte y está enfrentado a la otra, a Cisjordania, a Fatah, cuando no se celebran elecciones, cuando impone su ilógica terrorista a la población civil. Es decir, si lo que le vamos a ofrecer a los palestinos que están siendo ahora mismo víctimas de los ataques israelíes es como solución o como pasarela es que os matéis ahora en vez de que os mate Israel, que os matéis entre vosotros, me parece una muy mala decisión.
Uh-huh. Luis Ventoso.
Bueno, arreglar esto, opinar sobre esto en un minuto es una quimera, ¿no? Pues es un conflicto densísimo. Aquí yo aplicaría lo de aquello de quiero mucho a Platón y quiero más a la verdad, ¿no? Yo soy pro-israelí en general, como principio general, incluso por la afinidad religiosa, digamos, como herencia cristiana del judaísmo. Pero claramente se le ha ido la mano al gobierno de Netanyahu en la represión de aquello. El atentado fue brutal, bárbaro, inaceptable. Pero hay una cosa que siempre me deja pensando. Cuando vemos el cartel de la película El pianista sobre el gueto Varsovia, vemos a un hombre solo en unos edificios derruidos, y aquello es exactamente igual que las imágenes que estamos viendo en Gaza. No estoy comparando a Netanyahu con Hitler. Esa es la idea que me queda, que se le ha ido la mano muchísimo.
Hay margen, Alejandro, para que ese apoyo que hasta el momento Donald Trump ha manifestado a Benjamín Netanyahu torne y le ponga condiciones.
Pese a que lo que la gente cree no son íntimos amigos, no se tienen ninguna simpatía. Netanyahu en los últimos meses ha dado muestras de simpatía con enemigos históricos en la región de Netanyahu, como puede ser Erdogan. Netanyahu negoció por su cuenta un alto el fuego con los hutíes en Yemen. Netanyahu se fue a negociar o a hablar o a reunirse con el nuevo presidente de Siria, sin el visto bueno de Netanyahu, al que ni siquiera visitó durante su última visita a la región. Y yo lo que quiero decir es que el apoyo al sionismo era transversal en Estados Unidos. Ahora me cuesta mucho creer que el futuro líder del Partido Demócrata vaya a ser como lo fue Biden, un sionista absolutamente convencido, y luego no perdamos de vista que Netanyahu tiene elecciones en el 26 y quiere llegar vivo a esas elecciones.
Hombre, hemos visto esas manifestaciones de cada fin de semana, que es verdad que cada vez son más numerosas en contra de Netanyahu, porque ven cómo pasa el tiempo y esos rehenes, que no sabemos exactamente cuántos quedan vivos. No hay datos, y lo único que tenemos son esas imágenes terribles de estos últimos días, como los propios terroristas de Hamas obligaban a uno de esos rehenes famélicos a
acabar su propia tumba.
Sí, pero las encuestas... Perdona,
te sí, 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 sigue, Alejandro.
No, lo que te iba a decir es que efectivamente está habiendo una contestación, sobre todo después de los dos últimos vídeos de dos rehenes. Se estima, como te digo, que en torno a una veintena siguen con vida de los 50 entre vivos y muertos que siguen en la franja escondidos. Sin embargo, los sondeos, no te creas tú que son del todo desfavorables para Netanyahu, porque esto no es simplemente lo que sucede en Gaza, sino lo que ha sucedido en los últimos dos años en Líbano con Hezbollah y el ataque sobre las estructuras nucleares de Irán. Por lo tanto, Netanyahu es coherente con su figura política, con su trayectoria política, manteniendo el statu quo y un montón de problemas abiertos, presentándose como la única persona capaz de solucionarlos.
Es que aquí me lo dejaba, yo creo, claro, Luis Ventoso, aquí hay que distinguir lo que es una democracia en un auténtico avispero como es la Israel y las políticas que está desarrollando un primer ministro, que eso sí que es cuestionable. O sea, aquí hay que distinguir las dos cosas y no son en ningún caso contradictorias.
Claro, es que él en el fondo están disputando una proxy war con Irán, ¿no? Pero claro, tú dices, tengo 20 rehenes, qué horror, pero si esa mañana matas a 20 niños en una cola del hambre, pues la fuerza moral se te va abajo y ese es el problema que está teniendo ahora la causa israelí en todo el mundo.
Y utilizar el hambre como arma de guerra, pues evidentemente no va a tener el apoyo de ningún país de la comunidad internacional.
Es que puede que gane adeptos en Israel, porque además está sostenido por los halcones, pero perderlos a nivel internacional, y para Israel es muy importante no perder apoyos a nivel internacional, y lo está perdiendo. Por eso todos los que han firmado hablan de que es una pésima estrategia, precisamente porque forma parte de la supervivencia de Israel tener apoyos internacionales. Perderlos ahora es una muy mala noticia.
Pues es un asunto con muchas aristas, Ventoso, para resolverlas en cuestión de minutos imposible, pero sí que es oportuno, insisto, no dejar de mirar a Gaza, no clamar por la paz, que cada vez está más lejos, pero que yo creo que ya hay que decir basta de lo que está ocurriendo en este lugar del mundo. Ponemos rumbo, sí, yo os voy a despedir ya, ha sido una conversación larga con el juez Calatayud, pero yo creo que estoy recibiendo un montón de mensajes de gente que ha dejado cara, ha dejado muchas píldoras.
Al final lo ha dado todo.
Al final, como no tiene pelos en la lengua, nos cuenta de todo. Luis Ventoso, director adjunto del debate. Alejandro Requeijo, periodista del Confidencial. Peri Agustín, director adjunto de ABC. Que tengáis todos un feliz martes, gracias.
Igualmente.
Un abrazo fuerte.
Y lo que tenemos ahora es un mensaje de la Mutua.
Todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos, ¿verdad? Bueno, hay solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Oye,
Me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Qué bonita melodía que nos acerca a las 10 de la mañana, que es incluso más bonito porque aparece aquí Sofía Buera. Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
A partir de las 10 en el Gran Cope, los fósforos.
950-6006, lo primero es dar el teléfono, el burro delante para que no se escape.
¿Y luego por qué vamos a preguntar hoy a nuestros
pues
oyentes?
Pues mira, vamos a hablar de mascotas, ¿no? Porque quien más y quien menos, hay más perros que niños en España. Así que puedes tener perro, puedes tener gato, puedes tener periquito, puedes tener un lagarto. Y hay mucha gente que les gusta enseñar a sus mascotas para que aprendan algo, ¿vale? Desde los, bueno, pues la cuestión de las necesidades más básicas a algo más interesante. Vamos a conocer en profundidad a Santi Serra, que le conocen como el hombre que susurraba a los caballos. Consigue domarlos sin ningún tipo de rienda, sin ningún tipo de fusta, solo hablándoles.
Claro, pero
es
tener un
impresionante
caballo,
lo que hace.
Tener un caballo como mascota en un piso me da a mí que es un
hombre,
poco complicado.
Mascota
¿eh?
En un piso no lo sé, ¿no? Pero hay gente que también vive en la España rural y que tiene animales
sí.
A los que enseña, no solo me refiero a perros, ¿eh? Que hay pastores que saben manejar muy bien su ganado, por dónde tiene que ir o qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué le ha enseñado a hacer usted a su mascota, animal de compañía, animal que tiene cercano, hablamos de esas enseñanzas, en el 950-6006.
¿Tú tienes mascota?
Tengo peces, pero enseñarle...
Bastante tienen con comer, ¿no?
Bastante por lo menos tienen por comer y con sobrevivir a las otras fieras como para enseñarles.
Yo de momento me voy librando, aunque es una petición
popular,
reiterada entre el Frente de Juventudes, que quieren un perro. Yo les he dicho que, en fin, sé que me voy a echar encima parte de la audiencia, sobre todo los que tienen perro, pero yo no soy partidario de tener un animal como un perro dentro de un piso y si no es muy grande, ¿no? En el aire libre, al aire libre, pues es otra cosa. En el medio rural, como tú dices, ahí...
También.
Sí, sí que me voy librando, lo voy sorteando, pero
vale
en el bueno, en su defecto ya amenazan con traer un hámster, que eso ya, en fin, será mi final. El teléfono.
950-6006. Y mira, que seguimos hablando de pueblos a partir de las 11 con una persona que ha documentado en más de 3.000 documentales lo que es pues el oficio rural, la España vaciada. Hablamos con Eugenio Monesma.
Uh-huh. De todos esos oficios rurales que muchos entiendo que se habrán
se han perdido,
claro.
Y de hecho recopilan uno de los libros.
El de pregonero, por ejemplo.
En uno de sus libros de 100
oficios. ¿En tu pueblo queda todavía
perdidos
el pregonero, Sofía?
No. No, ese se fue.
Qué bonito
igual
era,
que el campanero,
claro,
también de tal.
Sí. El campanero que tocaban, pues eso, el toque,
claro,
con
pues
todos los
diversos
toques.
Tocaban cuando, a muerto,
claro.
Cuando había celebraciones, pues ya no estaba.
Pues llega Sofía Buera a partir de las 10 en Herrera en Cope, que sigue con vosotros hasta la 1. Nosotros donde nos vamos ahora es al Corte Inglés con Mariani Molina. Buenos días.
Buenos días. Pues claro que nos vamos al Corte Inglés, como que este verano está plagado de noticias y muy buenas además. Algunas tan buenas como que ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. Aprovechalo, porque solo tienes 3 días para llevarte el 15% de descuento en las mejores marcas de electrodomésticos. Tienes marcas como Dyson, LG, Roventa, Samsung, Bosch, De'Longhi. Ya puedes cambiar el frigorífico por uno más eficiente o llevarte una lavadora de última generación o un robot aspirador para olvidarte de todo. todo lo que necesites con el 15% de descuento. Recuerda, Electro 3 del Corte Inglés, 15% de descuento en electrodomésticos. Solo hasta el 6 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
¿Ibarra?
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
¿Mayonesa?
¡Correcto! Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia. Varia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Tulipán negro.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el plátano de Canarias.
A solo 1,59 el kilo, un 44% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Llevaba días desaparecida y la policía ha encontrado su cadáver en una calle de Don Benito, en Badajoz, en lo que podría ser un nuevo caso de